¿Tú no sabes una cosa?
¿Qué? Vamos a ver.
Adrián se va de los Amanes.
¿Y eso? ¿Lo votaron, pues?
No, se va porque quiere.
¿Y para dónde, si puede saberse?
Sin rumbo fijo, por ahí, a otro lado.
Pero ese muchacha está loco de bola.
A mí también me sorprendió mucho. Me he pasado toda la mañana pensando en eso. Dice Florcita que ella hasta le lloró para que se le quitara esa idea de la cabeza. Pero no hubo manera. La pobre está de lo más triste.
Yo no sé qué cosa rara le entra de pronto a la gente. ¿No sería que tuvo algún brollo con la gente esa? ¿Con el patrón o con el hijo, que bien echados para adelante son los dos?
No, no, nada que se sepa.
Pues por gusto no se va a ir a escotero abandonando su casa y su familia, ¿eh?
Dice Florcita que lo que pasa es que Adrián está mortificado porque le cae mal la señorita Peñalver. Pero yo no puedo creer que sea solo por eso. Debe haber algo más. Un motivo más grande.
Buah. Cada cual con su problema. Mira, mira para estos limones. Para ti secos que están. Medio verdones. Va a tener que ir al pueblo Esmeralda a comprar limoncito para el refresco. El rodeo revienta en cualquier momento y hay que estar preparado.
Dominga, yo voy a tener que vender refrescos ese día.
Pues claro, mi hija. ¿Quién si no?
¿Podías venderlos tú?
¡Yo! Más negocio íbamos a hacer. ¿Quién se va a tomar un refresquito que yo le sirva, mi hija? A una vieja fea se le tiene repugnancia. Mientras que una cara linda aviva la sed y hace que los clientes se acerquen como mosca al azúcar. Tú ese día vas a atender a la venta de la limona igual que otras veces. Para ganar un dinerito que nos viene en falta.
Pero, Dominga, es que ellos van a estar allí.
¿Quiénes, pues, mija?
Todos. Juan Pablo, el dueño de los Amanes, la novia, la familia.
Mejor. Mejor. Así tú luces tu jarete, mija. Así te ven al fin tu jarete de Esmeralda.
El sol del mediodía calienta la tierra y muestra al cielo plenamente azul. Adrián Lucero, serio y sudoroso, vacía un saco grande en los anaqueles del galpón. Luego va hacia el grupo de sacos llenos y toma otro con fuerza, mostrando su musculatura de acero y volviendo a los anaqueles. Trabaja con ahínco, como queriendo con el esfuerzo físico evitar los pensamientos. Ni siquiera vuelve el rostro cuando oye aquellos pasos que se acercan a él. Pero de soslayo ve que se trata de Juan Pablo Peñalver.
¿Qué hay, Adrián?
Buenas, doctor.
Trabajando, ¿eh?
Un poco.
Me enteré que... que te vas de la hacienda.
Pues sí.
¿Y eso?
Ganas de correr aventuras, doctor. A veces como que el mundo se hace estrecho alrededor de uno.
Vaya, pues. Lo siento, Adrián, de veras.
Ni se preocupe. Otro vendrá que rinda igual. Peón por peón da lo mismo.
Yo no pienso así, pero en fin. Voy a buscar la camioneta. Tengo que ir al pueblo a recoger un pastel de cumpleaños que Chana le mandó hacer a Graciela.
Ajá. ¿Y qué tal está pasando su cumpleaños la señorita?
Muy bien. Por cierto, que le gustó mucho tu serenata.
La suya, pues. Yo estaba prestado.
Además, está contentísima con su anillo de compromiso. Creo que nos casaremos muy pronto. Papá quiere que hagamos un viaje a Europa. Pero sinceramente, yo preferiría venir a pasar aquí la luna de miel. Sabes, a Graciela no le hizo mella la caída. Y sigue en su idea de aprender a montar. Pero todavía no se le ha reducido nada la inflamación del tobillo. Me gustaría que la viera otro médico. ¿Hay alguno bueno en el pueblo?
El doctor Malavé. Marco Malavé, pero no atiende.
¿Por qué? ¿Está retirado?
Tiene una cicatriz en la cara o algo así. Y no le gusta que lo vean.
¡Qué tontería! En fin, de todos modos, iré a verlo. Y le hablaré a ver si quiere venir. Bueno, Adrián. Aunque te vayas, confío en que no sea definitivamente. Ojalá que a donde vayas no te guste y regreses pronto. Yo pienso volver en unos meses y me gustaría encontrarte aquí.
¿Puede?
Voy por la camioneta.
Aquí no me encontrará usted más nunca, doctor. Más nunca.
Nadie hay en el solitario cementerio cuando una sombra oscura avanza por uno de sus apartados senderos. Cual ave maligna se desliza por entre las sepulturas hasta llegar al muro cercano a la entrada, donde Fermín, sentado en una rústica silla que recuesta a la pared, dormita una siesta, con sus pequeñas gafas colgándole de la punta de la diminuta nariz y un libro abandonado entre sus manos. Marcos Malavé llega junto a él y, bajando aún más el ala del oscuro sombrero que le resguarda la parte del rostro desfigurada de las miradas curiosas, rompe el profundo silencio para decir:
buenas tardes.
¿Quién? Perdón. Perdón, no le sentí llegar. ¿Deseaba algo?
No voy a andarme con rodeos. Vengo a pedirle que no se inmiscuya en cosas que no le interesan.
Por ejemplo...
la vida de Esmeralda.
A mí me interesa la vida de Esmeralda. Le tengo mucho afecto. La he visto crecer. Ella me llama tío.
¿Es por eso que está envenenando su alma?
No sé de lo que habla.
Metiéndole en la cabeza ideas de cosas que no pueden ser. Aspiraciones que son imposibles.
Sigo sin entender.
No se haga el tonto. Fue usted quien le dijo que era... que era amor lo que sentía hacia ese hombre. Ella misma me lo contó.
Y es verdad. Pensé que debía alertarla. Es muy inocente.
Para eso estoy yo.
Por primera vez en su vida, el simpático sepulturero se siente molesto ante aquel hombre que le causa repulsión. Lo mira y lentamente se pone de pie. No acaba de comprender la situación, aunque sí que Marcos Malavé quiere imponer su influencia sobre él. Aquello lo hace rebelarse y, mirando frente a frente a aquel hombre del cual solo puede ver la mitad de su rostro, pregunta rotundo:
¿y si para eso está usted, por qué no lo hizo?
Porque no lo creí conveniente.
Yo sí. Esmeralda estaba confusa, presa de una serie de sentimientos que no entendía. Es amor, le dije. Y también le dije: un amor imposible. No sueñes con eso. Olvídalo.
De todos modos, no debió definir sus inquietudes. Ni rodear de una aureola romántica esa tontería. Ahora ella sabe, y me será más difícil arrancar esa mala semilla que usted sembró.
Yo no he sembrado nada.
¿Lo niega?
La semilla germinó espontáneamente. Y no es mala. Esa semilla es el principio de la vida. Un instinto natural que lleva cada ser dormido adentro desde que nace y que despierta y florece de repente un día ante otro ser A virtud de no se sabe qué dulce misterio. Hay una enorme cantidad de belleza en eso, doctor Malavé. Un hombre y una mujer, jóvenes y bellos, que se encuentran y se sienten atraídos el uno hacia el otro.
¡Basta!
Aunque no pueda ser, es hermoso. Por eso creo que a Esmeralda se le debe dar un consejo, pero no enturbiar su alma.
¡Cállese! A mí nadie tiene que decirme cómo tengo que tratar a Esmeralda. Yo haré con ella lo que sea mi voluntad.
Habla como si tuviera todos los derechos...
¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Le salvé la vida!
¿Y por eso piensa que le pertenece?
¡Sí! ¡Me pertenece!
¡Es absurdo! ¡Nadie!
¡Es mía únicamente! ¡Únicamente mía! Y antes de que sea de otro... ¡prefiero verla muerta!
¿Usted sabe lo que está diciendo, doctor Malavé?
Marcos Malavé, que con furia evidente había acercado su rostro al de Fermín, retrocede ante aquella inesperada pregunta que lleva la suave amenaza de lo que podría resultar un crimen. Se repliega en sí mismo, cual pantera que tras estar dispuesta a saltar sobre su víctima, teme ahora a su adversario por haber llegado demasiado lejos. Y en un impulso, se envuelve en su capa y se aleja por el sendero, perdiéndose entre las sepulturas. Mientras Fermín, impresionado, lo mira partir como quien ve al diablo apartarse de su presencia.
¿Todavía no viene, Chana?
Todavía. Bien, es verdad que tampoco hace mucho que se fue. Ay, pero tengo tantos deseos de ver cómo quedó el pastel que mandé a hacer.
A lo mejor todavía no está decorado y tiene que esperar su poquito. Ya tú sabes cómo son esas dulcerías pequeñas de los pueblos de campo, que todo lo hacen despacio. Anda, deja de mirar por la ventana y ven a sentarte a mi lado.
Bueno, Blanca, bueno. Esperemos. Qué bello está el anillo, ¿verdad? Sé que a Gracielita le gustó muchísimo, porque le brillaban los ojos, mirándoselo puesto en el dedo.
Oh, sí, es una joya preciosa. La verdad es que Juan Pablo tuvo un gran acierto al escogerla.
Y debe de haberle costado un dineral.
Su padre le dijo que no escatimara en el precio. Al contrario, que escogiera algo digno de pertenecer a la familia. Ay, Chana, todavía el otro día, Rogelio estuvo recordando el asunto de los aretes de esmeraldas, lamentando no haber denunciado su desaparición. Ay,
gracias a Dios que pudimos impedirlo. Si no, todo se hubiera descubierto.
¿Y qué haría esa mujer con los aretes, Chana?
Supongo que los habrá vendido para sacarle dinero.
¿Pero a quién? ¿Quién los tendrá ahora en su poder?
Únicamente ella lo sabe.
Debiste preguntárselo.
Me atemoriza un poco esa mujer, mi señora.
¿Temes que te haga algo?
No, no a mí. Pero es una amenaza siempre pendiente, ¿ves? Aunque me prometió guardar el secreto aquella noche, y cuando hablamos hace poco también me dijo que por su boca nada se sabría. Ay, yo no le tengo confianza. Quizás esté equivocada, pero me parece que esa Dominga no es una persona de fiar.
Yo también tengo mis reservas, pero sin embargo, ya ves, Chana, los años han pasado y... ¡Graciela!
Frente a ellas, allí en la sala, vestida con un traje sencillo, su pie vendado hasta el tobillo y arrastrándolo un poco al caminar, está Graciela Peñalver. Blanca y Chana se miran, temiendo que la atractiva muchacha haya podido escuchar algo de la conversación, pero por la expresión de la joven comprenden que no es así. Y las dos van al encuentro de ella para ayudarla en su andar.
¿Qué les parece la cojita?
Pero, hija, por Dios, ¿cómo te has levantado?
Me aburrí en la cama, tía.
Pero es una locura. Juan Pablo recomendó que siguieras acostada.
Pero es mi cumpleaños y no voy a pasarlo encerrada. Sí, ya estoy bien. Miren, puedo caminar perfectamente.
¿Todavía tienes el tobillo hinchado?
Un poquito nada más. Y a lo mejor con el ejercicio se me quita.
¿Pero a dónde vas?
A dar una vueltecita por afuera. Estoy deseando tomar el aire fresco.
No vayas muy lejos, ¿eh? Ay, qué muchacha. A Juan Pablo no le va a gustar que se haya levantado. Vaya, y menos mal que otra vez se le ve algo contenta, porque en los últimos días estaba muy mohina.
El anillo, Blanca. Hablar de la fecha de la boda. Es natural que esas cosas la pongan alegre. Con lo enamorada que está ella de Juan Pablo y lo mucho que lo quiere. Por eso se siente tan feliz.
Adrián Lucero se detiene en su trabajo. Sudado con un saco al hombro, gril, musculoso, siente de pronto los ligeros pasos y se vuelve, viéndola venir hacia él. Ella se detiene muy cerca de Adrián, que inmóvil la mira en silencio. Nada dicen por un instante, pendientes el uno de los ojos del otro. Por fin, es ella quien rompe aquel romántico silencio.
Me han dicho que te vas.
Sí.
Es por mí. Dime, Adrián. Es por mí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Amiga, vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, a ti, revoltillo, a mí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Cubanis Noticias a la Carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.